Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues este miércoles tiene lugar el primero de los más de 100 actos que el gobierno tiene previstos para conmemorar la muerte de Francisco Franco. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Moncloa da hoy el pistoletazo de salida al año que va a dedicar entero a celebrar el fallecimiento del dictador. Desde el Ejecutivo no descartan que el rey Juan Carlos acuda a alguno de estos actos, pero a este primero no van a acudir ni la oposición ni el rey Felipe por motivos de agenda. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El auditorio del Reina Sofía acoge el acto inaugural de las celebraciones por la muerte del dictador. El protagonismo será de Pedro Sánchez, acompañado ya de la nueva comisionada especial, la historiadora Carmina Guzmán, del grupo ministerial, además de los expertos designados para ejecutar todas las actividades. En estas horas previas a la puesta de largo, la Moncloa ha emplazado a Felipe VI a decidir si invita a don Juan Carlos a la conmemoración del papel de la monarquía en la transición. Las decisiones de Casa Real zanjan fuera de micrófonos. El gobierno niega que el programa sea divisivo, sostiene que todos los demócratas están llamados a participar de los eventos, pero los argumentarios internos van al choque con el PP. Su despliegue les lleva a considerar excusas y falacias el rechazo de Alberto Núñez Feijóo, a cuya cúpula atribuyen ver con malos ojos cualquier ataque al franquismo. Por cierto, el Ejecutivo oculta a cuánto asciende el presupuesto del centenar de actos.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha pedido a la UCO que intente recuperar los mensajes que borró de su teléfono móvil el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Además, también ha pedido a las compañías telefónicas que reclamen el registro de llamadas emitidas y recibidas en el marco del caso de posible caso de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Declara hoy como testigo Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, Patricia Rossetti.
A petición del fiscal general y de su defensa, la Abogacía del Estado comparece Miguel Ángel Rodríguez como testigo en el Supremo. Consideran que la primera revelación de secretos fue precisamente del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso a través de las redes sociales y, según ellos, eso demuestra que tuvo acceso a una parte de los correos. Y entre esta semana y la próxima comparecerán una docena de testigos. El día 16 lo harán la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, el fiscal del caso, Julián Salto, y los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la Superior de Madrid. Siguiendo con el intenso calendario judicial de enero en los asuntos que afectan al presidente del gobierno, el jueves día 9 declara en Badajoz como imputado David Sánchez Castejón, o David Azagra, como se le conoce en su mundo profesional. Una causa en la que se investigan tráfico de influencias, prevaricación, malversación y delito fiscal. Se trata de aclarar por qué trabajó desde Portugal sin tener concedido el teletrabajo y por qué se modificó su puesto sin concurso alguno. Y el día 22, más testigos del caso Begoña Gómez, entre ellos dos vicerrectores de la Complutense por el famoso software.
Momento ahora de mirar al cielo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Para saber cómo viene este miércoles.
Comenzamos la mañana con una alerta por rachas muy fuertes de viento que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora en zonas de Castilla y León más próximas a la cordillera cantábrica. En el noroeste de la península toca sacar el paraguas esta mañana. Se prevén lluvias en la mayor parte del territorio, mayormente en la costa gallega, donde pueden ser fuertes e ir acompañadas de tormentas e intervalos de viento fuerte. La niebla estará presente en zonas del interior, especialmente en las tierras altas de Guadalajara. Al este de la península, Baleares y Canarias, por el contrario, el cielo estará mayormente despejado. En general, no hace falta abrigarse demasiado. Las temperaturas aumentarán en mayor parte de la península.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este miércoles da comienzo la Supercopa de España con el Athletic de Bilbao-Barcelona. Los Leones tienen como duda a Nico Williams por un golpe en el tobillo izquierdo, mientras que el conjunto de la ciudad condal no podrá contar con Dani Olmo ni Pau Víctor para este encuentro, aunque son optimistas con que el Consejo Superior de Deportes les conceda la cautelar antes de una hipotética final. En Copa del Rey, el Valencia venció anoche 2-0 al Eldense y estará en el sorteo de octavos de final que tiene lugar hoy a la 1:00 p.m. Dos equipos de segunda, uno de primera federación y otro de segunda se enfrentarán a equipos de primera división en sus respectivos estadios, por lo que habrá 4 enfrentamientos entre equipos de primera división con posibilidad de clásico, derbi madrileño o derbi vasco. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros sumándole al día, pues las horas que durante la madrugada le ponemos los ponedores de calles. Esas personas que comienzan a trabajar muy pronto y que van pasando las horas, finalizan su turno y dejan las calles puestas. Y también le damos los buenos días especialmente a la gente que comienza su jornada de trabajo en este momento. 4:30, 5, 5:30, se levantan prontito, se preparan para afrontar una jornada de trabajo más, para también levantar España y que España siga siendo pues el país que es un país de trabajadores, un país positivo, un país que se lo ocurra y un país que entre todos, pues, oye, tiene muchas cosas que aportar al resto de los países del mundo. Yo creo que somos una gran comunidad. Estamos a miércoles 8 de enero de 2025 y ya sabes que aquí es importante que se sepa que somos muchos. Ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos 119.180 personas. En cuanto consigamos 20 personas más, pasaríamos a ser 119.200 seguidores. Estaremos a 800 de alcanzar los 120.000, con lo cual a ver si conseguimos hoy esas 20 personas o esta semana esas 20 personas y poco a poco iremos para la búsqueda y el encuentro y el conocimiento de esas 120.000 personas que nos sigan a través de facebook.com/poniendolascalles, la gran comunidad de oyentes de un programa de radio nocturno que tiene mucho mérito y que aportan para que esto tenga un sentido pues mucho más positivo. Aquí ya sabes que si veo que me sigues, tu nombre aparece en esta pantalla del ordenador que tengo delante y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Historias positivas siempre para comenzar cada hora de programa, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola, la vida merece la pena. Y tengo que decirte una cosa, ponedor, es que ha vuelto a ocurrir. Ha vuelto a ocurrir, es algo que habla mucho de la honradez de las personas y en esta ocasión de un agente de la policía que se encontró ni más ni menos que una cartera con casi 1.000 euros y ha cogido y la ha devuelto. Claro, a mí me gustaría que te pusieras en la situación. Tú vas por la calle un día cualquiera y te encuentras en el suelo un bolso con 975 euros en efectivo dentro. ¿Tú ahí cómo te quedas, ponedor? Honestamente, ¿cómo te quedas? ¿Qué haces? ¿Devolverías ese sobre, esa bolsa, con 975 euros estando como están las cosas? Bueno, pues precisamente eso le pasó a Alberto, un policía nacional. Mi saludo a la policía y a la Guardia Civil y a los vigilantes de seguridad que siempre nos escuchan. Alberto era un policía, es un policía nacional en prácticas que estaba disfrutando de unos días libres en Albacete por Navidad, y te aseguro que Albacete en Navidad es una cosa, vamos, son palabras mayores, ¿eh? Yo estuve encendiendo las luces de Navidad y allí había más de 30.000 personas.
Vi un bolso de caballero, un bolso, el típico bolso que te cuelgas la espalda. Cogí el bolso y le pregunté a la señora, ¿es suyo el bolso? La señora ha dicho, no, no es mío. Acto seguido abrí el bolso, vi que había dinero, unos billetes de 50, de 20. Luego abrí otro compartimento del bolso y vi mucho billete de 50. Y dije, hay mucho dinero.
Claro, para mencionarle aquí en Poniendo las Calles, le llamo Alberto, aunque su nombre no es real, pues el agente en prácticas iba con su hijo y le dio una lección de ciudadanía que seguro no olvidará nunca. Decidió llevar el bolso directamente a la comisaría para que sus compañeros tratasen de encontrar a su propietario. Afortunadamente, los dueños habían denunciado la desaparición y te aseguro que no fue difícil dar con ellos. Eso sí, se llevaron un buen alegrón porque ya daban por perdido el dinero.
Querían darme las gracias y luego yo me pasé, porque Albacete, pues eso, es muy pequeño. Cogí el vehículo, me fui a la comisaría y me dieron la enhorabuena, la gracia. Ella rompió a llorar un poco, de quizás libero estrés, y yo le he dicho que es lo que hay que hacer, es lo correcto. Como que es mi obligación también, ¿no? Como ciudadano y como policía.
Claro, los propietarios de esos 1.000 euros son un matrimonio de autónomos que tienen un pequeño negocio en Albacete. Y tal y como están las cosas, como te decía anteriormente, la pérdida de esa cantidad de dinero era un golpe muy fuerte a su situación financiera. Y la verdad es que reaccionaron correctamente porque además de denunciar, cuando se dieron cuenta de que habían perdido el bolso, bloquearon todas las tarjetas.
Lo primero que tienen que hacer es darle de baja, ir a comisaría y darle de baja al DNI, darle de baja lo que es la tarjeta bancaria, porque hoy en día con los medios de pagos que son muy fáciles de sacar dinero y estafar, de pagar con tacles o hacer compra en internet, si le das de baja, pues yo que sé, al día siguiente, pues te puede llevar un disgusto, te pueden retirar mucho dinero en efectivo.
Claro, es que desde el primer momento este matrimonio de autónomos dio por perdido el dinero en efectivo y denunciaron para ver si se podían recuperar, bueno, pues al menos la documentación. Pero por suerte para ellos se encontraron con Alberto.
Estaba con mi hijo y se lo dije, lo que hay que hacer es, aunque sean 20 euros, aunque sean 200.000 euros, hay que devolverlo, porque ese dinero no es tuyo. Y no sabe la situación de la otra persona que lo está pasando mal. Y más en esta fecha navideña, ¿no? El 30 de diciembre. Pues oye, si a mí se me pierden 1.000 euros, pues oye, pues me gustaría que otra persona me lo devuelvan, ¿no? Eso es lo que hay que hacer todo el mundo, vamos. Sí,
sí. Ponerse en la piel del otro, desde luego que sí. Bueno, pues yo creo que Alberto también ha hecho lo correcto, lo éticamente correcto. Pero hay que tener en cuenta algo más. Y es que si te encuentras con una cantidad de dinero similar y te lo quedas, pues tienes que saber, ponedor, que podrías estar incurriendo en un delito de apropiación indebida. Así que mucho ojo si te enfrentas a una situación parecida. Son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles desde la cadena COPE. El objetivo es llegar a las 6 y dar paso al gran Carlos Herrera. Estamos llegando a este miércoles 8 de enero, después de Epifanía, San Lorenzo Justiniani, obispo, en la celebración del Santoral en el día de hoy. Y estamos hablando de un tema muy recurrente en estos momentos en los que hay mucho frío y eso también, vea, hay muchos catarros y muchos constipados y muchos mocos.
Anima los virus.
¿Cómo están las cosas, de verdad? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, de esto estamos hablando hoy con los ponedores porque ha sido nuestro temazo. Hemos hablado de los virus, de esa alerta que se lanza desde las autoridades, que nos cuentan que nada, en unos días llega el pico de gripe y de COVID a nuestro país. Y como hemos hablado de todo esto, pues queremos saber si los ponedores ya han pasado en estos meses por algún catarrazo, si son de los que se constipan con facilidad y también los métodos que usan para, claro, para paliar esos síntomas, porque nos pueden dar algunas ideas.
Desde luego que sí. Yo ya lo contaba al principio con la doctora, ¿no? La vitamina C, la naranja. La naranja nos está blindando a mi familia y a mí para no constiparnos y no caer en las garras de los catarros, de los mocos verdes y ese tipo de cosas que por cierto, en mes de enero, mes de febrero, estas cosas son habituales, pero viene un pico importante como estamos sabiendo en el día de hoy y es de lo que estamos hablando, en poniendo las calles en este día. Claro, vea, hasta las 6 de la mañana tenemos muchas más cosas que ofrecer a la audiencia.
Así es. En primer lugar, como es habitual, será un ponedor el que tome la palabra y nos hable un poco de él, que nos encanta conocer un poquito mejor a la audiencia. Y también vamos a contar en esta hora, ya sabes, con Alfonso García, que es nuestro experto en motor. Él nos cuenta siempre noticias muy interesantes que están relacionadas con el sector y, entre otras cosas, este miércoles nos va a hablar de qué provoca la sal que se utiliza en la carretera para deshacer las placas de hielo. Además, en nuestra máquina del tiempo viajaremos a través de una canción que nombra o que cita o que se centra en el mes de enero.
Genial, pues esto y muchas más cosas, ya sabes, poniendo las calles, el primer gran programa de la madrugada que realizamos en directo con mucho cariño para la gente que tiene cosas que hacer o que no puede conciliar el sueño y que a través de la radio entretenemos y acompañamos a cientos de miles de personas cada día. Son las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y gracias a Antonio Tapia Trigo, a José Antonio Vaquerizo, a Iván Rafael García Rodríguez, a Lorenzo Josué, a Miguel Pérez o a Josefa Miguel Fernando, estamos a tan solo 10 ponedores de alcanzar los 119.200 seguidores. Venga, 10 personas más, lo vamos a conseguir.
De nuevo, cuando la tierra siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con
su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol, y tracé una gran línea recta, imaginaria entre tú y yo. Que disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción, mil noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día, me dedica una estrofa hablando de ti.
Esto es un no parar de ver que hay gente aquí escuchándonos, mucha gente que está trabajando, gente que está en los coches, gente que está en la cama intentando dormir. Y quiero mandar un abrazo a Ángeles Medina, Antonia Juan, Cantayops, un día más con nosotros, Antonia, un beso muy fuerte. A Rodrius Maximus, gracias Rodrius, a Adriano García Ramírez, a nuestro Roberto Cabero. Y también a la gente que hoy por primera vez le da a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles, la manera más rápida de ilustrar la cantidad de gente que estamos de madrugada poniendo en las calles a la jornada. Estamos a 8 personas de alcanzar esos 119.200 seguidores, a ver si lo conseguimos a lo largo de la semana. Nos faltan 8 personas, ya sabes, facebook.com/poniendolascalles. Y hoy hablando de gripe o de constipado, porque mucha gente confunde una gripe con un constipado, sí, pero bueno, en esencia, cuando te aparecen los mocos ya está el mal cuerpo, ¿eh?
Tú ya dices gripe, pero hay veces que no. La gripe cursa con unos síntomas un poquito más fuertes que los del constipado. Y por regla general te mete en la cama, ¿eh? Eso es así, pero bueno.
Y
luego
de espalda, ¿verdad? Y de huesos.
Sí, sí, es el alma. O sea, sí. Y cuando te levantas griposo, dices, me tengo que meter en la cama, porque si no, no puedo dar levantado. Y dura entre 5 y 7, 8 días. Sí. La semanita no te la quita nadie metido en la cama. Pero bueno, el resfriado es más de andar por casa, pero hay que protegerse mucho. Aunque con el resfriado uno se anime a ir a trabajar o a coger el metro y el autobús, estamos hablando aquí que llevar la mascarilla es importante, porque así no vas contagiando ese catarrazo. Tenemos muchos mensajes hoy de los ponedores contándonos pues cómo les está yendo el año con respecto al tema de los resfriados. Vicente dice que lo lleva bastante bien, no ha tenido COVID, no suele coger gripes, no sabe muy bien por qué. Dice, él piensa que es porque se relaciona lo mínimo con las personas y se cuida. Dice, soy un poco como medio asocial, y eso para un ermitaño, y para los catarros va bien.
Pero fíjate lo que ha dicho la experta antes. O sea, me llama la atención que cuando pones en situación a alguien que pueda ser un ermitaño, que no tiene contacto con la gente, dice, no, es que también hay que tener cuidado porque los virus viajan.
Puedes acatarrarte, claro que sí, pero con un poquito menos. Es cierto que el contagio... Hombre, mira, con el COVID nos encerraron y se cortó el contagio. O sea, que es cierto que el no tener mucho contacto con la gente puede ayudarte. Isabel nos cuenta que lleva desde Nochevieja sin salir de casa. Tiene un virus, pero no sabe cuál. Dice, no se sabe, fuera de bromas, lo he pasado fatal. Yo tengo problemas de pulmón. Y claro, un catarro se puede convertir en neumonía, así que en casita me trae mi hermana la comida desde hace ya algunas semanas y me lo trae durante toda la mañana para que no salga. Cuidaros mucho, chicos, y me encanta escucharos todas las noches. También tenemos a Elo. Él nos cuenta que se cogió un pequeño resfriado antes de Navidad y ahora que no fuma, nota que se constipa menos, porque antes tenía como que siempre faringitis, ¿no? Sí, y tenía que ver con el tabaco, claro. Y dice, ¿para los constipados qué tomo? Pues dependiendo, ibuprofeno o paracetamol. Nos manda también saludos. Luego Javier Aparicio dice, el año pasado por estas fechas, a pesar de estar vacunado, pillé un virus. Sí. Y pensé que no le iba a contar. Madre Así mía. Que este año he decidido no ponerme ninguna vacuna y que sea lo que Dios quiera. Nos manda saludos Madre cordiales a todos los ponedores.
Bueno, que es lo que vive la gente, lo que tiene la audiencia, ¿no? Y que nosotros le damos paso a los comentarios que por lo que están pasando nuestros propios oyentes y nos encanta. Además, tenemos un WhatsApp, el 662-942-605, para recibir notas de voz. A través de él estamos recibiendo un montón de ellas y también a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero Antonio, que es un panadero que nos está escuchando, ha marcado el teléfono directo, gratuito además, de este estudio y de este programa de radio, que es el 950-6006, que yo no sé si Antonio está trabajando ahora o terminando de trabajar, porque seguro que Antonio lleva un montón de horas trabajando. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Que lleva muchas horas trabajando o estás comenzando
pues,
ahora?
No, que va, he empezado a las 2 y la previsión es terminar sobre las 8 y algo, más o menos.
Ajá. Porque cuando un panadero empieza su jornada, ¿ya sabe todo lo que tiene que hacer o va improvisando?
Claro, es que yo realmente panadero no soy, yo me dedico
al reparto, muy
claro,
bien.
Sí, nosotros hablamos en, creo que fue febrero o marzo del año pasado, yo me dedico a repartir por las casas, a domicilio.
Qué bueno, qué bueno. Pero, o sea, que se sigue haciendo el reparto de pan, porque yo solo vivía en Mirasierra en los 80, y se sigue haciendo lo mismo. Por lo menos por allí, por Cádiz, ¿no?
No, se sigue haciendo. De hecho, nosotros somos, de los que repartimos a domicilio, la panadería con la que yo trabajo creo que somos por lo menos 4 o 5 somos, entre San Fernando y Puerto Real.
Qué bueno.
Se sigue haciendo, ¿no?
Qué bueno.
Y que sea por mucho tiempo.
Hombre, ya me imagino, si tu pan precisamente depende de eso, pues imagínate. Escucha, Antonio, y hay gente que te avisa y te dice, Antonio, que me han robado el pan, que me lo has dejado, pero que no está. ¿Sigue habiendo robos de pan?
Sí, sigue pasando. Sí. Sobre todo dependiendo de las calles, si son calles de mucho paso, y sobre todo los días malos, los días que llueve mucho y eso, como el pan esté accesible, se lo llevan. O sea, eso segurísimo, vamos, sobre todo los días malos.
Es que tiene que ser muy tentador ver una barrita recién hecha ahí en la puerta, que te pille con hambre y que seas un poquito así como que te da un poco igual todo y que trinques la barra, ¿no?
Claro, además eso pasa mucho, por ejemplo, aquí en Puerto Real ha pasado muchas veces con el tema de cuando empieza la feria y eso, los sábados, por ejemplo, yo reparto también los sábados, a la vuelta de la feria viene todo el mundo con su pedazo de morazo, viene todo el mundo esmayado y el pan desaparece. De hecho, ya no reparto los sábados de feria, o sea, ya dejé de repartir sábados de feria porque me costaba más el colla que el perro.
Claro, ¿y qué es lo que hace la gente cuando manga una barra de pan? Porque el embutido, el aceite, no lo tiene que tener a mano.
Que va, yo los he visto allí comiéndose una barra por el camino, o sea, no son capaces de andar derecho, pero la barra la comen perfecta.
Qué grande, por favor. Escúchame, ¿y qué tipo de pan es el que repartes? Porque tiene que haber ahí unas maravillas de alucinar, ¿no?
Pues trabajo con pan artesano, normalmente el pan blanco de toda la vida, y aparte pan integral, centeno, cereales, lo que vaya pidiendo la gente.
Ya. Qué rico, por favor, qué rico. ¿Y más o menos tienes así un orden de magnitud? ¿Cuál es el número de barras que vendes cada día?
No te sabría decir. Yo estoy repartiendo a domicilio, reparto unos 100 clientes diarios. Uh-huh. Y después a las 6 empiezo con un reparto de bares aquí en Cádiz Capital. Y reparto unos 20 bares más o menos aproximadamente. Llevo una residencia de ancianos, llevo un par de colegios, llevo varios sitios, vamos.
Antonio, ¿y tú, el dinero que tú ganas es en función de las barras que entregas o tienes un sueldo asignado mes a mes?
No, yo trabajo para mí. O sea, yo en función a lo que yo vendo es lo que yo gano. Yo a la panadería esta con la que yo trabajo, yo le compro a ellos.
Ya después
yo tengo mis ventas, mis clientes son míos y demás.
¿Tú consideras que la sociedad estamos aprendiendo a elegir un buen pan? ¿Sabemos que por fin que estamos comiendo un buen pan o nos da igual?
Que va, para nada. El tema precio es una cosa que la gente no mira. Si está comiendo... Esto como yo he hablado muchas veces, ¿no?, con algunos clientes. Si el pan sube 5 céntimos... Estamos hablando de que al cabo del mes, ¿cuánto es? 50, 60, 70 céntimos. No llega un café en un bar. Es que no llega al precio de un café en un bar. Ya. Y hay gente que te deja el pan por 5 céntimos. Fíjate. Sí, a mí, de hecho, en la subida, cuando empezó todo el tema este de Ucrania, que subió tantísimo la harina, el pan subió una barbaridad. Y hubo mucha gente que dejó el pan por el tema de la subida. Y la subida estamos hablando de 10 céntimos por pieza, ¿eh? No estamos hablando de una burra de precio. Ajá. Y hubo gente que dejó el pan, que prefería el Mercadona. Digo, bueno, el Mercadona que te lo lleva a las 5 de la mañana a tu casa, el Mercadona. O sea,
ya. Y bueno, y cada uno tiene el pan que tiene, lo que ofrece cada uno. De todas formas, claro, me llama mucho la atención que la gente sea tan mirada a la hora de gastarse un poquito más o menos en un pan bueno.
Sí. Lo miran, es que lo miran. Y el pan que yo entrego la gran mayoría de las veces, bueno, los primeros clientes lo reciben caliente todavía. Vale. O sea, pan artesano y caliente, eso no lo encuentras casi en ningún sitio ya.
Ya. Que dicen que es malo comerse el pan recién hecho, ¿no?
Yo qué sé, yo la mitad de los días voy pegándole pellizco a una viena. Si está calentita. Me la voy comiendo por el camino. Y si está caliente, mejor todavía, ¿no?
Qué grande. Oye, Antonio, entonces me dices que hace un año y pico ya entraste en el programa, con lo cual llevas escuchándonos un montón de tiempo.
Sí, yo llevo escuchando desde que empezasteis.
Qué barbaridad.
Desde el primer día.
O sea, que tenemos una relación de 10 años.
Sí, yo empecé escuchando a ustedes porque Herrera estaba en otra cadena.
Sí.
Pasó a COPE y yo pasé con Herrera, que fue el mismo día que empezaste ustedes, que empezó poniendo las calles.
Qué bueno, por favor.
Llevo empezando desde el primer día, que llevo escuchando.
Qué bueno, Antonio. ¿Y no los conocemos?
No los conocemos. Antes escuchaba el compañero Sala y después pasé con, cuando empezaste ustedes, empecé con COPE.
Uh-huh. Qué maravilla, el compañero Sala, José Luis Sala, es un grande, desde luego que sí. Escúchame, sí. Antonio, llevamos 10 años de antena, 10 años que nos conocemos y han pasado muchas cosas en 10 años, ¿verdad?
Uf, te podría contar miles. Vamos, desde que empecé escuchando COPE me han pasado mil cosas, vamos. Miles, vamos, de ellas.
¿La mayoría positivas?
Sí, hombre. Ha habido alguna que otra que tal, pero bueno. También echar cable lleva compañía de noche y que vayan... te hace la noche más amena, más corta. Que las noches son largas. Aunque se empieza a las 2 de la mañana, la noche es muy, muy larga. Se hace muy pesada.
A mí cuando me dicen que este es el programa de los panaderos, me siento como muy orgulloso, ¿no? Porque los panaderos son buena gente.
Sí, nada más. Además, yo, por ejemplo, cuando entro en la panadería, hay una de las dos panaderías. Una no tienen puesta la radio, pero la otra sí tiene puesto la copia cuando yo entro de noche. O sea, cuando llega a hacer la carga y eso sí lo tiene puesto.
Pues mándales un saludo. ¿No? Mándales un saludo aquí en directo.
Sí, pues saludo a los compañeros de Besná y a Óscar, que seguro que tiene puesto COPE, que la otra vez también me escuchó y os escucha también, es ponedor también.
Qué grande, pues Antonio, te vamos a mandar actualizado el diploma de esa temporada que te va a encantar, tu nombre en grande, el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, que es la que nos une, la que nos protege a todos, y ya verás cómo te vas a sentir más identificado con este programa y con esta esencia que sois vosotros, la audiencia, los ponedores de calles.
Muchas gracias, Pulpo.
Bueno, Antonio, que te vaya muy bien. Ha sido un placer charlar contigo. Cuídate muchísimo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Son las 5:28, las 4:28 en Canarias. Hay canciones que nos gustan y mucho. Esta es una de ellas.
Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Oye, yo te digo una cosa normal. Las piernas, bebes un poco, te haces el loco, ves una niña disimular, ha sido tú, te crees que no te ha visto, ha sido tú, chica cocodrilo, ha sido tú, la que me dio el mordisco, ha sido tú, ha sido tú. Que mirarme al espejo y yo la verdad no me encuentro tan guapo, me encuentro simpático, un poco maniático, quizá de este lado un poquito mejor, pero ya te digo, no sé lo que pasa, que todos los días me escriben mil cartas, llaman a mi casa y luego no hablan, solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, te crees que no te ha visto. Ha
La original, desde luego, es de Los Hombres G. Es una composición de David Summers, está claro. Pero aquí estamos escuchando unos mexicanos maravillosos llamados Morat, haciéndole un tributo a nuestra gran banda del rock, del pop, como son Los Hombres G, de los cuales muchos nos escuchan prácticamente a diario porque no duermen muy bien, sobre todo cuando están haciendo giras por Estados Unidos o por Latinoamérica. Hay muchos currantes que en la madrugada en cualquier parte del mundo nos escuchan y dicen que les encanta que les pongamos la música del pop español. Pues aquí lo hacemos, claro que sí. Perdón, Fran Galvis nos acaba de seguir. Gracias, Fran. También Ireneo Hernando, Ana Vázquez Martínez, Gregorio Iglesias Cañedo, Enrique Rodríguez Ruiz, Jairo Posada Guerra, María Ángeles Pérez Samper y Óscar de San Macario. Ponedores que se acaban de sumar y que están provocando ya que estemos a cuatro ponedores de alcanzar los 119.200 seguidores. 200 seguidores. A ver si pudiésemos conseguir esas cuatro personas que nos hacen falta en facebook.com/poniendolascalles. Dice, fíjate, vea, dice Irene, dice: Pulpo, te estoy escuchando precisamente en el día de hoy porque tengo un trancazo que ni me lo creo. Llevo 3 días sin parar de estornudar y con muchos mocos, como decís vosotros. Claro, es que yo creo que es la España real ahora mismo, la España constipada, ¿no?
Claro, los resfriados que están ahora mismo por todo el país. Luis García nos cuenta que antes del coronavirus ya me resfriaba por todo, porque no llevo bien el tema del aire acondicionado, dice. En casa, por ejemplo, ni lo tengo, pero claro, coges el autobús o vas al supermercado y ahí es donde al final lo termino pillando. Yo tenía que haber sido tenor, dice, una recomendación, pero no se lo digan a los farmacéuticos. Para los que hacéis radio, orégano en infusión relaja las cuerdas vocales, nos cuenta.
¿Orégano en infusión? Sí. Nunca lo había oído eso, ¿eh?
Sí, pues mira, a mí me gusta más en la pizza, pero...
A mí en los espaguetis.
No sé si así valdrá. Luego está Ángel. De momento la gripe no nos ha visitado, Pulpo. Cierto es que estamos vacunados contra la gripe y también contra el coronavirus. Uh-huh. Yo procuro además tomarme las menos pastillas posibles, pero si me hace falta, de inmediato lo que hago es acudir al médico, porque él es el que me va a recetar el tratamiento más adecuado. Y Ana nos ha escrito también, dice: de momento no nos hemos acatarrado y continuaremos teniendo mucho cuidado. Siempre llevo una mascarilla en el bolso para cuando veo que puede ser necesario usarla y no comerme las infecciones de los demás, que nos las regalan al toser repetidamente sin taparse la boca o apartarse. La mayoría de la sociedad hemos visto que no ha aprendido nada con la pasada pandemia. Tanto mi hijo como yo debemos cuidar nuestra salud y sí que llevamos la mascarilla en el bolso.
Mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles y también notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Como siempre hasta España. A mí cuando me da gripe o esas cosas, a mí sí me tira en la cama. Curiosamente, cada que un año termine en 8, llevo así enferma 6 meses entre recaídas y recuperadas. Es horrible. Menos mal que en esta ocasión no me haya pasado eso, porque ya me vacunaron contra enfermedades respiratorias. Bueno, por el momento es todo. Ah, por cierto, si conoce los rábanos, écheles muchísimo limón. Déjelos remojar un ratito y se lo comen. Es medicina para enfermos y botana para los sanos. Me ha funcionado muy bien. Bueno, saludos a todos desde México. Soy Eli Aguirre.
Elia, ha sido un placer escucharte. Ha sido un auténtico placer escucharte. Y encima esa recomendación de los rábanos, rabanitos, que a mí me encantan los rabanitos, por cierto.
Así es.
Y con limón, oye, hay que hacer ese experimento, vea un día.
Hombre, si va bien para el resfriado, nosotros nos apuntamos a lo que sea una ronda aspirina, ya lo sabes tú.
Es que es verdad. Mensajes de audio que hemos recibido en el 662-942-605. Ya sabes que en este programa no hablamos de política, se lo dejamos a los mayores para que cuando comiencen sus programas nos vayan ilustrando de las cosas que están sucediendo, especialmente en España y también en cualquier parte del mundo. Y a partir de las 6 de la mañana tenemos al mejor, a Carlos Herrera. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada? Porque hoy va a ser también un día de declaraciones judiciales, ¿no?
Pues sí, tenemos varias claves en el día de hoy. Una de ellas son las judiciales, pero la primera y más importante para el gobierno es que hoy comienza España en libertad. Esa especie de francopalusa que el gobierno ha montado para conmemorar los 50 años de la muerte del dictador. el primero de más de 100 que vamos a tener alrededor de un acto antifranquista cada 3 días. Desde Moncloa tienen todo controlado sobre cómo va a ser, excepto, en palabras del ministro Ángel Víctor Torres, cuánto va a costar, o más bien cuánto nos va a costar todo esto.
Bueno, eso es una cortina de humo prácticamente, ¿no? Para desviar a la gente de las cosas que realmente le están sucediendo al gobierno.
Efectivamente, Pulpo, porque a donde no quiere mirar tanto el Ejecutivo es precisamente al Tribunal Supremo, que ha pedido a la UCO que intente recuperar los mensajes que borró de su teléfono móvil el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Qué fuerte.
Además, también ha pedido a las compañías telefónicas que reclame el registro de llamadas emitidas y recibidas. Los mensajes se pueden borrar, pero bueno, este registro ahí queda. Hay que recordar que García Ortiz cambió de teléfono una semana después de que comenzara la investigación contra él por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy se reanuda en los juzgados la actividad con el jefe de gabinete, precisamente de esta, de Isabel Díaz Ayuso, que sí, declara hoy como testigo dentro de la causa. Uh-huh. Pero otro de los grandes focos de información de esta semana está en Venezuela, consecuencia de la toma de posesión que tiene lugar este viernes y a la que tiene pensado ir Edmundo González Urrutia como presidente electo, pese a las presiones del régimen de Maduro. Anoche, el líder opositor denunció que el gobierno chavista habría secuestrado a su yerno cuando llevaba a sus hijos al colegio. No sabemos aún qué pasará el viernes, pero para tratar de arrojar algo de luz sobre el tema, va a estar con Carlos Herrera en nada, en apenas una hora, el abogado y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
Madre mía, vaya programa de radio a partir de las 6 de la mañana, pegado a la actualidad y al entretenimiento y fíjate, dirigido por Carlos Herrera. Pues Arturo y Estarán, que usted lo pase bien en el día de hoy. Hoy es miércoles 8 de enero. ¿Qué tienes importante que hacer?
Pues mira, Pulpo, hoy lo más importante que tengo que hacer es ver la Supercopa esta noche, ¿no? No tengo muchos más planes. Eso y dormir.
Di que sí, pues descansa que te lo mereces, Arturo. Un abrazote.
Muchísimas gracias, Pulpo. Feliz miércoles.
Feliz miércoles. A partir de las 6 de la mañana, los ponedores nos convertimos en fósforos y en fosfonautas para escuchar a Carlos Herrera. Y nos encanta conocer en qué anda liada la gente de madrugada. ¿Cómo son los trabajos de los ponedores? ¿Por qué hay tanta gente escuchando la radio? ¿A qué se dedica la audiencia? Vamos a conocer esos detalles que nos vais contando uno a uno.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues claro, dice, saludo, Pulpo. Saludo también a los superponedores y a todo el equipazo. Soy Marisa. Estoy limpiando por las noches un edificio de oficinas de Murcia. Sois estupendos. Pues Marisa, muchas gracias por elegirnos para pasar tu madrugada.
También hay que darle las gracias a Juan Manuel. Nos da los buenos días. Él está aquí con nosotros. Dice, desde las 4 de la mañana me levanto. Me tengo que despertar para dar el cafelito al personal. Gracias por acompañarme en estas primeras horas.
Genial, genial.
Hola, buenos días. Buenos días. Yo llamo desde Mérida. Un saludo para toda la peña. Trabajo en una empresa de soldadura. También hacemos albañilería y hacemos estructura, hacemos de todo. Y aquí andamos poniendo las calles. Vamos a echar un cafelito a la gasolinera de Mañero que empezamos a las 6. Un saludo.
Muchísimas gracias. Mensajes que estamos recibiendo en el 662-942-605, como el de Carlos. Dice que está trabajando en su garito, que es ni más ni menos que un parking en Madrid. Estoy vigilando los coches, nos cuenta Carlos. Las noches se me pasan volando con vosotros y me encanta la sección de motor con Alfonso. Así que yo me voy a ir poniendo el intermitente. Pues muchas gracias, Carlos, por este mensaje que nos has mandado.
Tenemos también a David. Dice que comienza a las 4:30 de la mañana. Está con la recogida de leche por las granjas de Cantabria.
Maravilloso.
Pulpo, Bea, buenas noches. Aquí estamos, los ponedores de calles. Miguel, burrista de auxilio en carretera. Volviendo de Salamanca, te dejará un cliente que ha tenido una avería en su coche. Noche fría ya aquí en Castilla. Venga, buenas noches. Soy buenas ponedor.
Noches. Perfecto, perfecto. No nos olvidemos nunca de decir eso de soy ponedor, porque ese es nuestro saludo. Cuando nos vemos por la calle, todo el mundo me dice, oye, que yo también soy ponedor. Pues ese es nuestro lema. Saludos, Pulpo Ponedor, ese equipazo de Poniendo a las Calles. Me llamo Víctor, soy un placa blanca en un centro comercial y todas las noches sois mi mejor compañía, nos cuenta Víctor, este ponedor, que es un vigilante de seguridad. Un abrazo y mil gracias, Víctor.
Francisco anda también por aquí. Voy a trabajar desde Jumilla a la estación de Blanca, un almacén de fruta. Os escucho más o menos desde las 5 de la madrugada. Un besazo para todos los ponedores.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo. Me llamo David, soy de Huelva y hago la ruta Huelva-Madrid y para abajo otra vez. Que os escucho toda la noche y que me la hacéis muy ameno. Y un saludito para Bea también, que te llama igual que mi mujer. ¡Soy ponedor!
Muy bien, pues aquí queda tu saludo, hermano. Muchísimas gracias. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Estamos ya en nuestra máquina del tiempo. Ya sabes que esta semana se la estamos dedicando al sonido. Bueno, pues a las canciones que nos llevan a escuchar, canciones que representan de alguna forma al mes de enero, que nos hablan de él, que le mencionan o que le tienen en cuenta porque algo sucedió en los primeros días del año. Y como siempre nos gusta recordar algún acontecimiento, bueno, pues hoy nos vamos a quedar con el lanzamiento de este disco de Elton John, que lanzaba allá por el año 1997 una canción que en inglés, bueno, que en inglés significa January, o sea, que significa enero, y que en su idioma, en idioma inglés, es January, en castellano sería enero. Es una canción de Elton John, de un disco maravilloso llamado The Big Picture, y que tiene mucho significado de cara a la gente que lucha para comenzar con mucha fuerza todo un año, un nuevo año en la vida. Es un tema sobre el paso del tiempo y es la importancia de los momentos vividos en una relación amorosa. Esto fue un gran éxito de Elton John, January, en Poniendo las Calles.
Must have been the right month. Must have been a good time. Must have counted every cloud in the sky that night. Every single glass of wine. Must have learned some home truths. Sitting in that cool grass. Must have counted every blade in that emerald field. Every shooting star that passed. Should have had a talk with a god. Said it.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Esta es la sintonía del mundo del motor que Alfonso García nos trae, más que nada porque enseguida ya le damos paso a Carlos Herrera para recibir la del Pulpo, y cuando suena esa sintonía es que Alfonso García, este experto del mundo del motor, tiene algo que contarnos. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
que digo yo que ya estamos aquí, que en este programa, además de las subidas de los peajes a las autopistas en el arranque de este año, bueno, pues ante ello me entero que los transportistas gallegos están rechazando ni más ni menos que el aumento de las tarifas en la AP9 y que califican de trampa las bonificaciones del gobierno.
Sí, en concreto la Federación Gallega de Transporte de Mercancías, FENATRAMER, rechaza este incremento de los peajes de la autopista AP9 y critican como una trampa los descuentos anunciados por el gobierno al considerar que se aplicarán sobre tarifas que ya han subido. Su presidente destaca que la autopista del Atlántico continúa siendo una de las autopistas con los peajes más caros de España, con aumento promedio cercano al 5%, que en algunos tramos es de casi el 10%. Además, considera un agravio comparativo respecto a otras regiones donde se han eliminado los peajes. Igualmente, manifestó que no solo los transportistas deberían oponerse a esta medida, sino también cualquier usuario común de esta vía esencial para Galicia.
Es verdad. Lo decía al principio, Alfonso, que comprar un coche es verdad que cada vez como que requiere un mayor esfuerzo, ¿verdad? Ya bastantes ahogos y gastos tiene uno, como que encima tiene que afrontar la compra de un vehículo, pues imagínate el esfuerzo. Además, los precios de los automóviles nuevos han aumentado casi el doble que el IPC. Ahora mismo yo te pregunto, Alfonso, ¿cuánto les cuenta a los españoles comprar un coche nuevo a día de hoy, ya hoy, 8 de enero de 2025?
A ver, te cuento, si tomamos como referencia el año 2019, el precio medio ha aumentado casi el doble que el IPC y casi cuatro veces más que el salario medio. No solo el encarecimiento, también pérdida de poder adquisitivo, sí. Han crecido cerca de cuatro veces más que los salarios en ese periodo, según datos siempre de Sumauto, con datos de la Agencia Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, el precio medio de 26.000 euros en octubre de 2024 se ha incrementado 7.000 euros desde 2019, es decir, más del 37%. Fíjate. Por contra, el IPC lo hizo un 20% y con un salario medio que ha crecido poco más del 10% en los últimos 5 años. Por contra, si hablamos de coches usados, el precio medio se ha mantenido estable de medio, unos 14.000 euros, por ello, por cada coche nuevo se venden dos de segunda mano. Es decir, que el encarecimiento de los automóviles nuevos en los últimos 5 o 6 años se debe a muchos factores, como la escasez de chip, mayor coste de materias primas, el coste de fabricación para adaptarse a las super exigentes normas medioambientales y de seguridad europeas, así como conflictos geopolíticos a los que se suman que los fabricantes han dejado de fabricar coches pequeños y prácticos en favor de modelos más grandes y tecnológicamente más avanzados.
Uh-huh. Y otra cosa que me llama la atención, Alfonso, es que la Dirección General de Tráfico, esto es importante y yo creo que es positivo, ¿no? Porque nos vuelven a recordar la importancia de una buena salud visual al volante. Dicen algo así como, ojos que no ven, riesgo vial. Por su lado, los oftalmólogos también recuerdan la gran importancia de las revisiones periódicas. Yo creo que eso es algo de cajón, pero es importante que pongamos el foco en eso.
Sí, y sobre todo es importante para descubrir patologías ocultas que muchas veces se expresan en la conducción. Por eso es muy recomendable hacerse revisiones periódicas y en especial los conductores profesionales, según los oftalmólogos, y en general para todos los conductores a partir de los 40 años. Además, se advierte de que conducir con enfermedades comunes como la conjuntivitis y el ojo seco, que hace que la conducción sea incómoda, con fatiga, visión borrosa, picor. Por ello, se debe limitar el uso del aire acondicionado o la calefacción del vehículo y, por supuesto, usar gafas de sol en el caso de ojo seco y lágrimas artificiales. Por otra parte, utilizar filtros para conducir de noche para disminuir esa sensación de halo y deslumbramientos nocturnos, pero en el caso de padecer astigmatismo o queratocono, habrá que buscar otra solución con el oftalmólogo. Por último, hay que tener presente que estar muchas horas en el vehículo al volante supone un esfuerzo visual prolongado y en especial para conductores con afecciones previas que pueden producir fatiga visual. Y mucha atención, por último, si padeces queratocono, con mayor riesgo de deslumbramientos.
genial. Estamos a una persona de alcanzar los 119.200 seguidores. Con una persona más lo conseguiríamos. Ya para finalizar, Alfonso, hay una consulta de una oyente, se llama María, es de Zaragoza, y te pregunta lo siguiente, Eduardo. Digo, Eduardo, Alfonso, dice, Pulpo, he oído que la sal que se utiliza en las carreteras para luchar contra las placas de hielo pueden dañar partes del vehículo. ¿Qué puedo hacer para reducir los daños? Nos cuenta María, es de Zaragoza, y te paso a ti la bola porque quiere que le respondas tú. Gracias y saludos.
Dice así María. Es, María, es el principal problema de estas fechas, es la formación de hielo en el asfalto, en las carreteras. Por ello se utiliza el cloruro de sodio, la sal, que hace que el agua se congela a una temperatura más baja, sobre unos menos 10 grados centígrados, siempre dependiendo de la cantidad que se use y la frecuencia. Pero está claro que su uso, el uso de esta sal, perjudica también a vehículos como al asfalto. El problema radica en que la sal, cuando se mezcla con la humedad, acelera la oxidación del metal y esta reacción provoca corrosión, por ejemplo, en el sistema de escape, en frenos, en brazos de suspensión, en partes inferiores de la carrocería como el chasis. Lo mejor será una limpieza regular, de los bajos del vehículo para eliminar los restos de sal y lavar con frecuencia e intensidad.
Pues fíjate, Alfonso, pues con esto hemos llegado al final. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Arla del Pulpo a Carlos Herrera. Alfonso, ¿tú cómo te vas, por favor?
Como siempre, poniendo
el intermitente en esta fría madrugada de miércoles. Ya prácticamente nosotros finalizamos de poner las calles, porque el que continúa ahora es Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Hoy no me digas que no hace frío, Herrera. Hace muchísimo frío.
Bueno, hace más frío en Estados Unidos, donde allí ha llegado una ola de frío que ha llegado a California, a todas
allí
partes.
Son muy exagerados también hasta para el frío,
No, pero allí está haciendo fresquito, esto no es frío. Bueno, aquí hay sí temperaturas bajas, pero bueno, frío, que se dice frío, tampoco exageremos,
Bueno, Herrera, escúchame, tú eras amigo de los Max Mix, de los discos Max Mix de los 80 sobre todo.
Alguno más que otro.
Compilaban muy buenas canciones, las remezclaban de una manera muy buena y sobre todo lo que hacían es que a generaciones novatas pues nos servían para primero ver y conocer cómo eran las mezclas del momento de canciones que ya tenían un cierto tiempo. Ahí destacó entre todos, bueno, lógicamente Tony Peret, Quique Tejada, por supuesto, y José María Castells. Para mí fueron tres maestros de los cuales aprendí muchísimo, Herrera. Eran el Dream Team. Hacían buena radio, hacían buenas mezclas y luego hacían muy buenos muy buenas compilaciones musicales en torno a los Megamix. Bueno, pues me entero que José María Castells se nos ha ido después de diagnosticaron un cáncer en el mes de mayo y se nos ha ido hace 3-4 días.
Vaya, pero yo sí que lo
con
siento.
59 años, O sea, sí el cáncer es que no respeta a nadie, macho.
Sí, no. Entra. Fíjate que se ha avanzado muchísimo,
Sí,
muchísimo.
Mucho.
En la lucha contra el cáncer, pero no es una victoria garantizada, claro.
Es verdad. Pues aquí nuestro homenaje, nuestro respeto, porque musicalmente José María Castells fue uno de los grandes, compilando y haciendo muy buenas sesiones de canciones que, joder, coger canciones que ya tenían cierto tiempo, les haces una sesión, una remezcla, que cuando ni siquiera había medios para triunfar en ese momento, y al final hicieron mucho ruido y vendieron millones de discos.
1, 2, 3, 4.
Sí, fueron una especie de pioneros de lo que ahora se hace con bastante éxito,
Sí.
Yo no te negaré que utilicé en fin de año alguna de esas mix que proliferan por ahí, que están bien.
Yo recuerdo el Max Mix 1, por ejemplo, que era una caja rectangular en el que vendían la cinta blanca que nos servía para cortar una cinta de cromo y ponerle juntarlas después del corte y ensamblarla para que sonase perfectamente. Y ya desde el primer momento te enseñaban a hacer las mezclas, con lo cual, joder, hicieron una cultura del DJ, de la selección musical y de cómo hacer las mezclas como en aquel momento se hacían. Ahora tú y yo las hacemos, Herrera, pues bueno, con la tecnología que tenemos actualmente, pero en aquella época te hacían trabajar el casete.
Sí, que no es fácil, ¿eh?
Desde luego. Pero claro, hoy también es un día importante porque hoy nos tenemos que acordar de ella. Madre mía, qué mujer, qué forma de cantar y lo que significa. Shirley Bassey, por favor. 88 años han pasado ya desde 1937, el año, un día en el que, como hoy, nacía Shirley Bassey. En Gales, en Reino Unido.
Goldfinger.
¡Qué voz!
He's the man with the Midas touch. A spider's touch.
Te espera un día importante en cuanto a noticias, Herrera, ¿eh? Tú comienzas ahora.
Pues hoy hay mucha plancha, estoy yo aquí, ya te digo.
Y hay mucha plancha, qué bueno.
Sí, tengo mucha plancha esta mañana, a ver cómo lo organizo en estos minutitos, ¿eh?
Ajá.
Y ver cómo me sale. Pero, en fin.
Bueno, pues hay muchas cosas que contar. ¿Sabes? Mucha gente lo que continúa aquí dice, se ponen a hablar de Franco ahora, cuando a las ayudas de muchos afectados del volcán de La Palma no nos ha llegado nada. Claro, y es verdad, el gobierno no está diciendo lo que va a costar esta cortina de humo que ha montado para que no se hable de la realidad y de los casos de corrupción del Partido Socialista.
Eso es. Sí, por ahí podemos decir alguna cosa. A ver si se me ocurre algo. Bueno, vale, mándame pues, cuatro líneas ahora, ¿eh?
Vale, pues Crop Behind the Hop.
Bohop.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Estoy confundido, a veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En enero, apúntate al ahorro con el Cheque Plus. Descárgate la app Lidl Plus y gana hasta 10 euros en premios acumulando tus compras del 7 de enero al 2 de febrero. ¿A qué esperas? Lidl, marca la diferencia.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer. Please déjame el Plus para ver la Supercopa. Please déjame el Plus para ver la nueva peli de Almodóvar. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances.
hacía ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Luis Tudanca y Juan Espadas, líderes del PSOE en Castilla y León y Andalucía, han decidido renunciar a postularse de nuevo en los congresos de su partido que se abrirán en sus respectivas comunidades autónomas. Ambos dejarán el camino libre para que otros candidatos afines al aparato de Ferraz y, por tanto, a Sánchez, asuman la difícil misión de derrotar en las urnas a los gobiernos de los populares Fernández Mañueco y Moreno Bonilla. En nombre de la renovación y de la unidad, Tudanca y Espadas serán sustituidos por personas que no alberguen la menor crítica a la línea política de Sánchez y que asuman punto por punto su estrategia de polarización. La